El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Segundo texto, 1 Samuel 16, 13 al 23. Este es un poco diferente que el pasaje que acabamos de estudiar. Escuche lo que sucede. Voy a leer el principio aquí. Esto sucede justo después de que Samuel unge a David y el próximo rey sobre Israel. Y en contraste con el Espíritu del Señor que está con David, que es de lo que el versículo 13 con lo del versículo 14 habla, de un espíritu maligno que comienza a atormentar a Saúl. Ahora, tenemos que tener cuidado de no llegar a todo tipo de conclusiones aquí. ¿Está bien? Tocas una buena música, los demonios huirán. Eso no es necesariamente cierto. Echemos un vistazo a este texto en su contexto. Ahora, esto es interesante. Cuatro momentos diferentes en este pasaje hablan de un espíritu malo de parte del Señor o de Dios. El versículo 14... un espíritu malo de parte del Señor, verso 15, un espíritu malo de parte de Dios, verso 16, espíritu malo de parte de Dios, y en el versículo 23, el espíritu de Dios. ¿Qué es esto? Un espíritu malo de parte de Dios, la imagen es un demonio, un espíritu maligno, quien recibe el permiso de Dios para atormentar a Saúl. Este es el punto de la historia. ¿Por qué Dios permite que un espíritu maligno atormente a Saúl? En primer lugar, porque Dios estaba juzgando a Saúl. Dios está enviando un verdugo y este es un resultado directo del pecado de Saúl. Si nos remontamos a 1 Samuel 15, 23, Samuel habló de ello en referencia a la rebelión de Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl había rechazado a Dios, por lo que la descripción en 1 Samuel 16 es Dios juzgando a Saúl, y al mismo tiempo Dios estaba exaltando a David como el rey que viene y que David pueda bendecir a Saúl con la paz. Por lo tanto, aquí hay dos principios importantes que debemos entender en este pasaje. En primer lugar, los poderes del mal son inferiores a Dios. Una vez más, vemos que los espíritus malignos están actuando solo con el permiso divino de Dios. Ellos están subordinados a Dios. El espíritu que atormenta a Saúl es una consecuencia de su propio pecado. Esta es una historia sobre el castigo del pecado en la vida de Saúl. El demonio no hace pecar a Saúl, el demonio es una consecuencia de su pecado. Bueno, el siguiente pasaje, sigamos girando hacia la derecha y llegamos a 1 Samuel 28. Este es probablemente el pasaje más largo que muestra la vida oculta e indecisa. Es una historia interesante por demás, pero no vamos a leer el capítulo entero. Esto es lo que sucede. Saúl había abolido a los espiritistas y médiums de la tierra, pero luego, cuando quería encontrar información, mandó llamar a la pitonisa de Endor, una espiritista, una médium. Se vistió y se fue a la bruja, y él dijo, ¿pudieras hacer venir a Samuel de los muertos para hablar conmigo sobre lo que va a pasar? Entonces, esto es lo que pasa. Ella hace eso, y Samuel pronuncia la condena de Dios a Saúl por su desobediencia y rebelión contra Dios en muchas maneras, y en particular por este hecho. Este es el resumen de 1 Samuel 28, 3 al 25. Hay mucho que pudiéramos aprender en cada uno de estos textos, pero yo quiero que nos concentremos en que la guerra espiritual es esta. La soberanía de Dios reina sobre todo mal espiritual. Dios controla todo. Dios no está en 1 Samuel 28 condenando espiritismo más que en la cruz, donde Dios está condenando la muerte. ¿Entendió eso? Dios no está tolerando el espiritismo, sino que Él está en control de malas prácticas como el espiritismo y el ocultismo. Vamos a hablar de cómo Dios y el mal se relacionan cuando llegamos al final de este estudio, pero aún lo prohibido y lo detestable está por completo bajo el control soberano de Dios. En segundo lugar, la soberanía de Dios reina sobre todo mal espiritual y la ira de Dios reina sobre todo por la rebelión humana. Lo que descubrimos es que el Señor mató a Saúl por rebelarse otra vez contra él y por la consulta a esta vidente. En 1 Crónicas 10, 13 al 14, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Tenemos muchas cosas sin estudiar. Quiero animarlos a ir atrás y mirar a estos textos. Ellos los desafiarán de diferentes maneras. Voy a tratar de reunir estos diferentes textos del Antiguo Testamento mientras terminamos de dar un vistazo a estos atisbos de la guerra espiritual en el Antiguo Testamento, y luego vamos a empezar a analizar la idea de las transiciones de la guerra espiritual con Cristo en los Evangelios y luego en la Iglesia en la sección siguiente que tenemos juntos. Así que 1 Reyes 22, 6 al 28. Básicamente se trata de una historia sobre cómo Dios envía espíritus mentirosos en boca de los profetas para llevar al rey Acab a su destrucción. Por lo tanto, esto es un resumen. Dios enviando a espíritus mentirosos en boca de los profetas que luego dará lugar a la destrucción del rey Acab. Entonces, ¿qué es esto? Aquí una vez más quiero que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento vemos la historia de un Dios santo que utiliza un espíritu maligno como agente de su juicio. Eso es muy importante. El espíritu es un agente del juicio de Dios y en definitiva un Dios santo usa un espíritu maligno para alcanzar sus propósitos, para lograr lo que él había dicho. Ahora bien, volvamos al pecado de Acab. Si nos remontamos a 1 Reyes 16:33, nos enteraremos de que Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que molestar todos los reyes de Israel antes que él. Él estaba desenfrenado en el pecado, tal como vimos en los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Dios está usando a los falsos profetas para traer juicio sobre un rey pagano. Por lo tanto, esta es la representación, un Dios santo utilizando realmente un espíritu maligno como agente de su juicio para llevar a cabo sus propósitos. Ahora Job 1:6 al 2:10. Si estamos familiarizados con Job, sabremos que esta es una historia de la conversación de Dios con Satanás en el cielo que precede a lo que sucede con Job. Habla de lo que le sucede a Job cuando las cosas catastróficas comienzan a suceder, cuando los caldeos comienzan a atacar, cuando como los cultivos de Job, su tierra, su propiedad y sus hijos son destruidos completamente. Luego en Job 2, después de que Satanás se regresa y habla con Dios, Job es afligido con una sarna. Es ahí donde Job 2 termina. ¿Qué aprendemos acerca de la guerra espiritual en esta conversación entre Dios y Satanás? La verdad primaria, una vez más, es la soberanía de Dios. No perdamos esta verdad primaria. En Job 1 y 2, Satanás habla cuando se le habla y Satanás actúa con el permiso de Dios. Satanás no está haciendo nada que Dios no le ha permitido hacer y Dios no le ha permitido que hiciera. Él está actuando con el permiso de Dios y actúa para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es, en definitiva, llevar a Job a un lugar donde dice, «Mis oídos habían escuchado, pero ahora mis ojos te ven». Job llegó a un conocimiento más profundo de la grandeza de Dios por causa de la obra de Satanás en su vida. Esto es muy importante. Job llegó a un conocimiento más profundo de la grandeza de Dios por causa de la obra de Satanás en su vida. Satanás estaba actuando dentro del permiso divino y, en última instancia, el cumplimiento del propósito divino. Por lo tanto, una importante verdad de este pasaje es la soberanía de Dios. La victoria primaria es la moral de Job. La pregunta que el libro de Job nos da es, ¿irá Job a maldecir a Dios? Obviamente, él fue tentado y Satanás dijo que maldijera a Dios. En su lugar, Job glorifica a Dios. Esto es interesante. Usted se dará cuenta en Job 1 y 2, Job no menciona a Satanás. No menciona a los asaltantes y ladrones que saquearon sus bienes y mataron a su familia. Ni siquiera habla y concentra en las dolorosas llagas de todo su cuerpo el rechazo que recibía de su esposa. En cambio, todo el drama en el libro de Job es la lucha de Job con Dios, porque él sabe que Dios es la causa última aquí. ¿Aceptamos el bien de Dios, la comodidad de Dios y no los problemas de Dios? Esta es una perspectiva muy centrada en Dios de la guerra espiritual y el sufrimiento. Job glorifica a Dios y Job humilla a Satanás. Estoy seguro que hay una gran variedad de diferentes circunstancias representadas entre las personas que realizan este estudio, que puede que se encuentren en un momento confuso, en una época en la que están pasando a través del sufrimiento o dificultades de algún tipo. Sobre todo ahora, si usted se encuentra en ese lugar o en preparación para un momento en que puede que se encuentre en ese lugar, quiero recordarles que el sufrimiento solo puede ser correctamente entendido desde la perspectiva soberana de los cielos. Esta es una parte en la que Job glorifica a Dios y humilla a Satanás. Job no tenía idea de que había una conversación que había tenido lugar en el cielo entre Dios y Satanás. Sabemos que es para nosotros por la lectura de este libro. Job no tenía esto mientras pasaba por esto en su vida. Como resultado de ello, tenía una perspectiva muy limitada sobre su sufrimiento. El sufrimiento tiene sentido para nosotros porque sabemos que esta es una prueba y Job pasa la prueba, pero no se pierda la perspectiva soberana. Imagínese esta perspectiva. Satanás se acerca a Dios. Dios está rodeado de por 100,000 ángeles. Y Satanás le dice a Dios, en realidad Job no confía en ti, ni te ama, ni te adora. Lo hace solo porque le das la prosperidad. Entonces Dios dice, aunque le quite su prosperidad, todavía me alabará. Toma su salud y aún así él me alabará. Job no sabe lo que está sucediendo. Y así Job pierde todas sus propiedades, es saqueado, sus hijos y su familia son destruidos. Él tiene forínculos por todo el cuerpo y podemos visualizar las huestes celestiales, los ángeles y los demonios mirando por encima, esperando lo que iba a suceder. ¿Irá Job a maldecir a Dios? Luego Job se eleva en medio de su sufrimiento y él dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque Job no lo sabía, en ese instante 200,000 brazos de ángeles se levantaron en el aire y gritaron, digno es el Dios de Job. 100,000 voces cantaron sus alabanzas mientras Satanás sale humillado. Esta es una perspectiva muy diferente sobre el sufrimiento desde el cielo que a veces tenemos en la tierra. Job glorifica a Dios y él humilla a Satanás. Dos textos más, uno ahora y luego voy a añadir uno más después de este. Zacarías 3, el próximo al último libro del Antiguo Testamento. Lo que pasa allí es que Josué, el sumo sacerdote, tiene una visión estando de pie delante de Dios como representante del pueblo de Judá, y Satanás es el acusador acusando a Josué, el sumo sacerdote, de pecado. Lo que pasa es que esta es una representación de Dios limpiando su pueblo, eliminando su culpabilidad y darle su justicia. Al final de este pasaje se ve una de las promesas más bellas de Cristo, el Mesías que ha de venir, el siervo de Dios, la rama de David, la piedra, el Mesías prometido, y Satanás es limitado. Entonces, él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y Jehová dijo a Satanás, «El Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Zacarías 3, 1 al 10. Satanás es limitado. Si nos fijamos en Zacarías 3, a Satanás no se le permite hablar. Él está allí para acusar, pero no tiene la oportunidad. Una vez más, habla cuando se le habla. Él está limitado. El pecado es el problema. El pueblo de Judá había pecado y tenían que ser limpiados. Ellos fueron los responsables de su pecado. Ellos necesitaban que Dios les quite su culpa y por su gracia, Él lo hizo y le prometió que un Salvador vendría. Se trata de un texto increíble. Ahora yo quiero recurrir a este último pasaje. Abran sus Biblias en Daniel 10. Lo he mencionado un par de ocasiones, pero debemos tener una muestra pequeña de ello. Quiero que leamos Daniel 10, 12 al 14. Todo el libro de Daniel realmente da muchas perspectivas sobre ángeles y demonios. Vemos esta idea a través del libro. Lo que sucedió fue que Daniel había puesto su corazón en la comprensión de por qué el pueblo de Dios no había regresado a Israel. Él estaba ayunando y orando por un periodo prolongado de tiempo para que Dios restaure a su pueblo. Después de que él había estado ayunando y orando durante mucho tiempo, un ángel se le apareció. Es una de las descripciones que vimos anteriormente en nuestro estudio de un ángel. Pero quiero que escuches lo que el ángel le dijo, por lo que pasaremos a eso. Daniel 10:12. Este es el ángel que habla a Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El primer día que empezó a orar y ayunar, sus palabras fueron escuchadas. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10, 13 al 14. Él continúa hablando de lo que está sucediendo. El ángel le dice, tus oraciones fueron escuchadas desde el primer día y cada día durante 21 días. La descripción no es solo la lucha con un rey, el príncipe de Persia. La implicación aquí es en este pasaje que se trata de un ángel malo y la verdad es esa. Cuando Daniel comenzó a orar en el primer día, sus oraciones fueron escuchadas en el primer día. Y durante 21 días hubo una guerra que se libra en los lugares celestiales entre este ángel y el espíritu malo de Persia. Miguel se involucra y pasa un gran avance. Entonces el ángel continúa hablando acerca de cómo esto va a afectar a Grecia en los próximos días. Es realmente un paso asombroso de la guerra. Solo pensemos en esto. Estamos orando y ayunando y buscando a Dios y clamando. Lo que plantea Daniel capítulo 10 es que se está dando una guerra, literalmente, en los cielos. Dice, los lugares celestiales. Ahora Daniel no sabía esto. Daniel no está diciendo, ángel, haz esto, ángel, haz aquello. Él está orando a Dios y aunque él no lo sabía, hay una guerra que se libra en los lugares celestiales en respuesta a sus oraciones. Y él persevera en oración, no se detiene, sino que persevera y se rompe a través de la victoria. Ese es el relato de Daniel 10. Si usted estudia este texto, esto lo llevará a sus rodillas en oración y le ayudará a obtener una idea de lo que sucede cuando nos ponemos serios acerca de ir a Dios en oración. Entonces, estos son los 7 pasajes del Antiguo Testamento que quiero que veamos juntos. Y yo quiero darles 2 observaciones, 3 conclusiones y luego una pregunta. Primero, 2 observaciones muy importantes que me gustaría señalar que son realmente sorprendentes, sobre todo cuando se piensa en el hecho de que la cultura que rodea a Israel en el Antiguo Testamento tenía explicaciones demoníacas para todo. Era anormal hablar acerca de demonios, espíritus malignos, pero cuando llegas al Antiguo Testamento lo que encontramos es que el Antiguo Testamento minimiza a Satanás y los demonios. No vemos en el Antiguo Testamento que habla en todas partes acerca de Satanás y los demonios y espíritus malignos. A medida que Dios inspiró su palabra en medio de su pueblo, este tema no era frecuente. La realidad es que el Antiguo Testamento no se hace responsable de la cosmovisión ocultista de las naciones vecinas. No da cabida a todas sus explicaciones demoníacas. En otras palabras, el Antiguo Testamento nos da una visión totalmente diferente del diablo, los malos espíritus y Dios. El foco en el Antiguo Testamento no es acerca de las culturas paganas que rodeaban a Israel. Ahora bien, no es que los demonios no estaban trabajando, pero el foco en el Antiguo Testamento es minimizar a Satanás y los demonios, y en su lugar en la maximización de la responsabilidad humana. Esto es muy importante. No se ve un foco en el Antiguo Testamento en los demonios que habitan como un problema. No se ve que el Antiguo Testamento dice Noé luchó con el demonio de la embriaguez, y David luchó con el demonio del adulterio, o Moisés luchó con el demonio de la incredulidad, o Israel luchó con el demonio de la idolatría. No se ve la obra de Satanás y los demonios para que se hable como tal. En cambio, se enfoca que el problema es el corazón humano, no en la existencia de demonios, pero sí en el corazón humano. Se trata de una maximización de la responsabilidad humana. El foco del mal en el Antiguo Testamento y el pecado no está en explicaciones demoníacas, sino en el corazón humano. Esto se ve en Génesis 6 en lo que respecta a la maldad de la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Vemos cómo va creciendo la maldad del hombre en Eclesiastés 9:3. Es una descripción acerca de la maldad de nuestros corazones. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta es una verdad importante. Apóyese en esta verdad porque vamos a volver a esto más adelante en nuestro estudio. El Antiguo Testamento minimiza a Satanás y los demonios y maximiza la responsabilidad humana por el pecado. El problema no es con los demonios que habitan, el problema está en el corazón humano. Tres conclusiones del Antiguo Testamento. Número uno, Dios es soberano sobre Satanás. Lo que hemos visto una y otra vez aquí está el punto. Satanás tiene malicia ilimitada. Él es un mentiroso, él es un destructor, él es un acusador y un asesino. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que Satanás tiene poder limitado. Me encanta lo que dijo un escritor. Él dijo, el que esclaviza a las naciones completamente en las tinieblas del mal y de la muerte es un actor predecible de apoyo en la historia más grande del amor de Dios santo y santa ira. Eso es genial. Es un actor de reparto predecible en la más grande historia de redención. Satanás tiene malicia ilimitada, poder limitado. Dios es soberano, Satanás no. Dios es soberano sobre la naturaleza, las naciones, la vida, la muerte, la enfermedad. Él es soberano sobre todas las cosas. Satanás no es soberano sobre las naciones. Satanás no es soberano sobre las naciones. Satanás no es soberano sobre la enfermedad. Satanás no es soberano sobre el cáncer. Satanás no es soberano sobre si vivimos o morimos. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios es soberano sobre todas las cosas. Satanás no lo es. Segunda conclusión. El pecado es el problema humano primario. Somos responsables por nuestros pecados. El Antiguo Testamento no pone la culpa o la responsabilidad por la maldad de Satanás. Las personas son responsables de su mal. ¿Quién es responsable por el pecado en Génesis 3? Adán y Eva. ¿Quién es responsable por el pecado en la historia de Saúl? Saúl es responsable de ello. Acab es responsable por su pecado. Los hombres y las mujeres son responsables de su pecado. El Antiguo Testamento enseña que, en consecuencia, debemos responder a Dios a la luz de nuestro pecado. Si somos responsables, entonces somos responsables de responderle a Dios. Si somos responsables, entonces somos responsables de responderle a Dios. La descripción que vemos una y otra vez en todo el Antiguo Testamento es o no arrepentirnos de nuestro pecado o moriremos en nuestros pecados. Y este es el mensaje de Dios a su pueblo una y otra vez. ¿Cómo hacer frente a la idolatría? ¿Cómo hacer frente a la perversión sexual? ¿Cómo te enfrentas a mentir y engañar y robar? La respuesta que el Antiguo Testamento da cada vez que se La respuesta que el Antiguo Testamento da cada vez es que se arrepientan. ¡Arrepiéntanse! Aléjense de su pecado y vuélvanse a Dios. Confiemos en Dios. Sigamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Nótese la ausencia conspicua de los demonios en el Antiguo Testamento. No estamos viendo demonios siendo expulsados del pueblo del Antiguo Testamento. Estamos viendo que las personas luchan con el pecado del que le dicen que se arrepientan y confíen en Dios. Así es como la guerra espiritual está ocurriendo en el Antiguo Testamento. Asegúrese de recordar eso. La guerra espiritual, de este modo, está centrada en Dios, no centrada en el demonio. Dios es el centro de atención. Los demonios no son centrales en la historia, sino que son el fondo. El diablo está a soga corta en el Antiguo Testamento. Ahora, todas estas cosas traen a la siguiente pregunta. Si Dios es soberano sobre el mal, y Él está utilizando incluso los malos espíritus como agentes de su juicio para lograr su propósito, entonces, ¿cómo puede un Dios santo relacionarse con el mal? Esta es una pregunta muy importante. Esa es la pregunta que quiero que empecemos a examinar. ¿Cómo se relaciona con Dios el pecado? ¿Cómo Dios se relaciona con el mal? El reto para nosotros durante los próximos 5 minutos es permanecer atentos a todo lo que vamos a estudiar, porque estamos a punto de entrar en una doctrina muy intensa en el Antiguo Testamento y en la teología. Por lo tanto, solo tratemos de concentrarnos en los próximos 5 minutos. Dios se relaciona con el pecado variablemente. Eso quiere decir que se refiere a los pecados de diferentes maneras en diferentes momentos. A veces en el Antiguo Testamento Dios evita el pecado. No vamos a examinar todos estos ejemplos, pero eso es lo que en Génesis 26 nos muestra. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. A veces Dios evita el pecado. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo 19:13. Otras veces Dios permite el pecado. Él permite el pecado. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Salmo 81:11-12. El Antiguo Testamento enseña que a veces nos entrega nuestro pecado. Otras veces vemos a Dios dirigir el pecado. Él toma el pecado y Él lo dirige para el bien. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:19-20. Esta es la historia de los hermanos de José. Vamos a volver a esa historia en un momento. A veces Dios limita el pecado. Tal vez Él no impide totalmente el mal en una situación, sino que Él restringe el alcance o el efecto del pecado. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:12. Por lo tanto, Dios se relaciona con el pecado en todas estas maneras, pero no te pierdas esta verdad. Dios no es causa directa de pecado. Esto es muy importante. Dios no es causa directa de tu pecado. Dios nunca peca en la Escritura, y Dios nunca se culpa por el pecado en las Escrituras. En ninguna parte las Escrituras muestran a Dios directamente haciendo algo malo. No perdamos esta verdad. Dios nunca es nuestro agente personal tentándonos al mal. Incluso en su soberanía sobre el mal, Él todavía es capaz de mantener su santidad perfecta. Su santidad y su bondad nunca se encuentran en unos momentos impugnados o cuestionados cuando se relaciona con el pecado. Esto es muy importante, porque si no tenemos cuidado, vamos a empezar a creer en algunos errores. Si decimos que Dios mismo hace el mal, entonces negamos que Él sea el Dios bueno y justo, que es digno de toda nuestra adoración, por lo que no debemos creer eso. Las Escrituras no enseñan eso. Al mismo tiempo, si decimos que Dios no es soberano sobre todas las cosas, entonces existen partes o áreas del mal en las que Él no es soberano. Entonces, eso significaría que hay algunas cosas que están fuera de su control. Eso tampoco se enseña en las Escrituras. Queremos asegurarnos de que no creemos en ninguno de estos errores. Dios no es causa directa de pecado. ¿Cómo podemos reconciliar a Dios y el mal? Lo que acabamos de estudiar es cómo Dios se relaciona con el pecado. Ahora, pensemos en el mal. Dios se relaciona con el bien y el mal asimétricamente, es decir, de diferentes maneras. Él se relaciona con el bien de una manera que es diferente a la forma en que se relaciona con el mal. Asegúrese de entender lo que acabo de decir. Sé que es difícil, pero tratemos de entenderlo. Dios y el bien, todo lo que es bueno está bajo su soberanía. Dios es completamente y totalmente bueno, y Él está en control de todo lo que es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Porque el Señor no desecha para siempre, antes aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:31-33. Me gustaría exponer en la verdad y decir, todo lo que es bueno es moralmente exigible a Dios. Todo lo que es un bien viene de Dios. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Deuteronomio 3:24. No vemos en la Escritura donde lo bueno es moralmente exigible en última instancia a una criatura. Siempre se atribuye al Creador. Esto es el punto entero. Al llegar al Nuevo Testamento, veamos Romanos 3:9-10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, no tenemos nada bueno. Dios es el que se acredita con traer el bien. Todo lo que es bueno viene de Dios. Él es primario y nosotros lejanamente en segundo lugar en lo bueno. ¿Entendemos eso? Todo lo que es bueno es moralmente atribuible a Él. Asegúrese de mantener eso fresco en su mente. Porque cuando se trata de Dios y el mal, todo lo que es malo está bajo su soberanía. Igual todo lo que es bueno. Igual que lo que acabamos de ver con el bien, todo lo que es malo está bajo su soberanía. Lamentaciones 3 al final de este pasaje. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Por ejemplo, estudiando este pasaje en Éxodo involucrando el endurecimiento del corazón de Faraón, usted notará que Dios endureció el corazón de Faraón y que también Faraón endureció su propio corazón. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar ir a mi pueblo. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4:21-23. Usted verá ejemplos de esto a través de la Escritura. El hecho de que todo lo que es malo esté bajo su soberanía es evidente en todos estos textos. Sin embargo, aquí es donde esto es diferente. Mientras que todo lo que es bueno se le atribuye moralmente a Dios en las Escrituras, todo lo que es malo no es moralmente atribuible a Él. En términos llanos, en toda la Escritura nunca se culpa a Dios del mal. Siempre se le atribuye el mal a otros agentes, otras causas. La Escritura justamente y continuamente culpa a criaturas morales por el mal que hacen y podemos ver esto en Isaías 66. El final de este pasaje es un ejemplo primo, pero la culpa del mal, la responsabilidad del mal está siempre en la criatura. Sea el hombre o un demonio quien lo haga y no el Creador. Aquí es donde nos encontramos cara a cara con una de las verdades fundamentales del Evangelio. Dios es totalmente y completamente bueno y hemos pecado y nos hemos alejado de Él y nos hemos rebelado contra Él. No hay nada bueno en nosotros, dice Pablo. Por lo tanto, necesitamos la bondad de Dios para por lo menos comenzar a acercarnos hacia Él. Todo lo que es bueno se le atribuye moralmente a Él. Todo lo que es malo se nos atribuye moralmente a nosotros, ya sea criaturas, hombres, espíritus malos o demonios. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Solo quiero recordarle, y hablamos sobre esto, en quién es Dios en la iglesia secreta. Recuerde el compatible plan de Dios. ¿Cómo es que esto se une? ¿Cómo es que las siguientes dos verdades se unen en un misterio? Pero aquí están las dos verdades. Número 1. Dios está en control. Dios está totalmente en control. Número 2. Nosotros tomamos decisiones. Dios está en control y nosotros tomamos decisiones. Ambos enunciados son correctos. Déjeme darle dos ejemplos. Veamos la historia de los hermanos de José en Génesis 50. Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:19-20. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Fueron los hermanos de José culpables de pecado cuando vendieron a su hermano a esclavitud y mintieron para cubrirlo? ¿Fueron ellos culpables de pecado? ¿Fueron ellos responsables por ese pecado? Absolutamente. ¿Estaba Dios en control de ello? Por supuesto. Él estaba en control de cada detalle y Él estaba usándolo para efectuar la redención y salvación de su pueblo en un hambre que le sobrevenía. Dios está en control. Aún así, estamos tomando decisiones. Esta idea está incluso más descrita en Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:22 al 24. ¿Fueron los acusadores, los atormentadores y los asesinos responsables de Jesús por asesinarle en una cruz? Absolutamente. Ellos fueron responsables por el pecado de asesinato. ¿Escogieron asesinarle? Absolutamente. ¿Prendisteis y matasteis? ¿Fue Dios soberano sobre estos eventos? Sí, cada detalle. Dios no estaba de espectador, simplemente esperando que algo como esto pasara para llevar la salvación a su pueblo. Este fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, utilizar la más horrible manifestación del mal en toda la historia para proveer salvación a todos nosotros. Así que esto se une de una forma misteriosa. Dios está en control y nosotros tomamos decisiones. Como resultado, nos ayuda a pensar cómo Dios es soberano sobre todo, el bien y el mal. Pero Él nunca peca. A Él nunca se le culpa de pecado. Esta es la descripción de la guerra espiritual en el Antiguo Testamento. Dios es totalmente soberano. El hombre es completamente responsable. El enfoque no está en Satanás ni en echar fuera demonios. El enfoque está en arrepentirse y volverse a Dios. Y usted es responsable de hacer eso. Todo lo que está pasando está bajo la soberanía de Dios y al final incluso utiliza el mal para producir el bien. Está en el Antiguo Testamento y la guerra espiritual. Usted puede meditar en eso durante semanas. Ahora veremos a Cristo. Voltearemos las páginas de las Escrituras hasta llegar al Nuevo Testamento y veremos un escenario muy diferente. Parece ser que Jesús está echando fuera demonios y espíritus malos todo el tiempo, particularmente en comparación con el Antiguo Testamento. ¿Por qué vemos un entendimiento tan diferente sobre lo que es la guerra espiritual? Quiero que piense en la descripción de Cristo en los Evangelios. La guerra espiritual es una batalla de toda la vida. Al principio de su vida, hay un intento de matar a Cristo cuando el rey Herodes somete un decreto para encontrar los niños y asesinarlos. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido». Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mateo 2:16 al 18. Esto ocurrió al principio de su vida y luego al principio de su ministerio. En Mateo 4 y Lucas 4 vemos el ministerio de Jesús inaugurado por su tentación en el desierto con el diablo. El principio de su vida, el principio de su ministerio, y si continuamos en los evangelios vemos la guerra espiritual a la mitad de su vida y ministerio. Él está echando fuera demonios. Lucas 9 es una imagen. «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Luego el pasaje dice: «Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios». Él echa fuera demonios. Él está afirmando su dominio. Él está afirmando su dominio sobre toda fuerza demoníaca de una forma muy definitiva y controversial. Observe el final de este capítulo en Mateo 12. Los fariseos le están acusando de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios. Jesús les responde diciendo: «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Ese es el punto aquí. Él está mostrando que el reino de Dios está aquí, porque dice Jesús: «¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa». Ahora, el final de este pasaje es muy importante porque en esta metáfora de aquí, el hombre fuerte es Satanás. Sus posesiones y botín no son de su efecto o propiedad personal, son personas a quienes él ha cegado el plan de salvación. Lo que Cristo está haciendo es que él lleva a cabo su ministerio y está mostrando que él tiene el poder de vendar al hombre fuerte, de atarle. Ese es el propósito final de la cruz. Lo que Cristo está haciendo es que Él está vendando al hombre fuerte, vendando a aquel que los mantuvo cautivos. El ministerio de Jesús en la tierra está mostrándonos que Satanás ha sido atado. Satanás ha sido atado por Cristo, y la promesa de Jesús de eternidad es que Satanás será destruido. Hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41. Satanás ha sido atado y Satanás será destruido. Todo esto nos lleva al final de su vida, donde la cruz es el exorcismo final. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 31 al 32. El príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz es el exorcismo final, y la resurrección es la victoria final. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 3 al 8. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 54-57. Jesús, el comienzo de su vida y ministerio, la mitad de su vida y ministerio, viene a la cruz y su resurrección. Luego, al final de su ministerio, antes de ascender al cielo, Él dice audazmente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Este es el cumplimiento de la profecía en Daniel 7. Miraba yo la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13 al 14. Entonces, la descripción es que él está afirmando su dominio a lo largo de su vida y ministerio. Sin embargo, lo que quiero que vea es que Jesús se involucra en la guerra espiritual enfocando en un frente de batalla de dos lados. Asegúrese de entenderme en este punto. La guerra de Jesús en contra del mal moral y el mal natural. La guerra espiritual en Cristo significa que Él está guerreando en contra del mal moral y el mal natural. Quiero mostrarle la diferencia entre estos dos. El mal moral incluye principalmente el pecado. El mal moral es maldad, injusticia, transgresión y pecado. Es el mal que creemos y es el mal que hacemos. Satanás nos tienta a pecar. El mal moral incluye el pecado, pero esa no es la única descripción del mal que vemos. También vemos en toda la Escritura y en los Evangelios el mal natural, que incluye principalmente el sufrimiento. No son necesariamente cosas que hacemos, pero sí cosas que pudieran pasarnos. Tal vez esto toma la forma de desastres naturales o enfermedades que llegan. Es diferente. Es un mal, pero no un mal moral de la misma forma como lo es el pecado. Es diferente. El mal natural incluye el sufrimiento. Ahora, obviamente, están conectados. El mal moral es al final la causa del mal natural. Eso viene desde el principio. Tenemos cosas catastróficas que pasan, como los desastres naturales, tornados y huracanes, como resultado de la entrada del pecado al mundo en Génesis 3. Tenemos enfermedades ahora. Simplemente por enfermarnos no significa que hayamos tenido un pecado que nos causara eso directamente. Sin embargo, el mal moral es al final la causa del mal natural. Existen dos diferentes tipos de mal aquí. Ahora, esta pregunta es: ¿cómo se relaciona Satanás con ambos? Satanás es un mentiroso que provoca el mal moral. Él nos provoca a pecar, pero también es un asesino que aplica el mal natural, aplica el sufrimiento. Quiero que piense junto conmigo por un minuto sobre cómo Jesús confronta el mal moral y el mal natural. Y quiero que piense sobre cómo Él los confronta de formas importantes, pero ligeramente diferentes. Jesús pelea en contra del mal moral y el mal natural de formas diferentes. ¿Cómo peleó el mal moral? Él peleó el mal moral a través de un medio fundamental. Asegúrese de entender esto. Jesús utilizó la declaración de la verdad para pelear el mal moral. Vemos esto desde el principio. Cuando Él es tentado por Satanás en el desierto, Él cita las Escrituras. Él confronta la tentación de pecar con verdad. Luego, cuando vemos el comienzo de su ministerio, el primer mensaje que sale de su boca es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:12-17. En muchas conversaciones con personas, lo que Jesús hace es exponer el pecado. Obviamente esto fue muy prevalente en su interacción con líderes religiosos, hipócritas, fariseos. Él expone su pecado y él llama al arrepentimiento. Jesús expuso el pecado y él llamó a arrepentimiento. Piensen en eso. Cuando Jesús abordaba los pecados de los hipócritas religiosos, los fariseos, ¿alguna vez les echó demonios fuera? No, él no dijo: demonio de orgullo, sal fuera; demonio de hipocresía, sal fuera; demonio de idolatría, sal fuera; demonio de autosuficiencia o demonio de dinero, sal fuera. No, cuando él abordaba el mal moral, simplemente exponía su pecado con la verdad y los llamaba a arrepentimiento. Así fue como él peleó el mal moral a través de la declaración de la verdad, exponiendo su pecado y llamando a arrepentimiento. Sin embargo, aunque Jesús siempre usó la declaración de la verdad para pelear el mal moral, también usó una demostración de poder para pelear el mal natural. ¿Cómo respondía Jesús al mal natural como enfermedad y sufrimiento? Ciertamente él todavía declaraba la verdad de Dios, pero también demostraría el poder de Dios mostrando su poder sobre la enfermedad y el sufrimiento. Y quiero que se dé cuenta junto a mí que en los pasajes donde vemos a Jesús echando fuera demonios, es en el contexto donde Jesús confronta el mal natural, no el mal moral. Veamos en Marcos 3. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Marcos 3:10-12. Entonces llegamos a Mateo 4, y él sanando toda enfermedad en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ve dónde los endemoniados se mencionan? Se mencionan en el mismo contexto que aquellos que tienen enfermedades con dolor, con afligidos y paralíticos. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 4:23-25. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 6:17-19. En esa categoría se mencionan los endemoniados. Esta es la descripción que vemos de enfermedad y malos espíritus en Lucas 7. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas 7:21. Entonces, este es el punto. Llega al fondo de esta sección en sus notas, debajo de Lucas 13. Esta es la descripción que tenemos sobre guerra espiritual en Cristo. Jesús no echa fuera demonios en los casos de mal moral, lidiando ante todo con el pecado. Al contrario, Jesús echa fuera demonios en los casos de mal natural, lidiando ante todo con el sufrimiento. ¿Entendió eso? Esto es muy importante. Jesús se acerca a aquellos que están endemoniados primeramente como sufrientes que estaban en necesidad de socorro, no como pecadores necesitando arrepentimiento. Ahora, obviamente, hubo momentos en que él tuvo que hacerse cargo de ambos. Dos ejemplos de esto están cuando tenemos los hombres cojos en Marcos 2 o Juan 5, y Jesús les sana y también proclama su autoridad para perdonar sus pecados. Pero no es lo mismo. Marcos 5 es en realidad un ejemplo por excelencia de Jesús acercándose a un hombre endemoniado, y el pasaje nos dice que este hombre tenía demonios de pecado que le controlaban. Ahora, obviamente, estaba actuando de maneras extrañas, y ciertamente él era un pecador, pero el énfasis está en el sufrimiento como resultado de su posesión demoníaca, y Jesús lo libra de esa posesión. Entonces el pasaje involucra a Jesús lidiando con el mal moral y el mal natural de formas muy diferentes. En cuanto al mal moral, él dice: esta es la verdad de Dios, arrepentíos. Esa es la guerra espiritual en contra del mal moral en el ministerio de Cristo. Cuando se trata de malos espíritus siendo echados fuera, esta es la guerra espiritual lidiando con el mal natural en Cristo. Y aquí es donde Él echa fuera demonios. No lo vemos echando fuera demonios de pecado. Lo vemos echando fuera demonios de sufrimiento. Ahora, aférrese a esa verdad. es una verdad muy importante. Ahora estamos llegando a la iglesia y la guerra espiritual. De nuevo, vimos el Antiguo Testamento y la guerra espiritual. Entonces vimos a Cristo y ahora observamos la iglesia del Nuevo Testamento, lo que es diferente y lo que es similar. Es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta fundamental. ¿Peleamos la guerra espiritual exactamente como Cristo peleó la guerra espiritual? Esa es la pregunta importante. De lo que estoy convencido acerca de lo que el Nuevo Testamento enseña sobre esto y una variedad de asuntos, es que nosotros abordamos los asuntos que son similares a lo que Jesús está abordando. Son asuntos similares, sin embargo, nosotros abordamos esos asuntos de formas diferentes. A menudo los abordamos en formas muy distintas. Quiero expandirle su forma de pensar por solo un momento. Usted se va a preguntar, ¿hacia dónde va esto? ¿Y qué tiene esto que ver con la guerra espiritual? Solamente quiero que piense por un momento sobre cómo Jesús aborda asuntos similares y luego en cómo se supone que nosotros abordemos los mismos asuntos, pero de formas totalmente diferentes. Existen diferencias distintas entre nosotros y Cristo. Piense en lo que es pagar impuesto. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo 17:24-27. Los discípulos de los fariseos están preguntando, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Ellos tienen esta conversación y Jesús le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Así que, para Jesús, ¿cómo fue que él pagó los impuestos? Jesús atrapó un pez y pagó los impuestos. ¿Se supone que hagamos lo mismo al atrapar un pez y pagar impuesto? No. Las Escrituras nos enseñan trabajar y pagar el impuesto. Mateo 22:16-22, entre otros textos, nos enseña, nos manda a pagar nuestros impuestos, utilizando métodos que nosotros ya usamos para obtener ese dinero. En vez de eso, las Escrituras claramente nos enseñan que somos responsables de adquirir ese dinero por nuestra cuenta. Ahora, piensa en la captura de peces. A los discípulos se les está haciendo difícil atrapar peces, así que Jesús dice, deben ir a esta área, echar la red de este lado y atraparán 20 de ellos. Entonces lo hacen así. Jesús actuó a su manera. Jesús mandó a los peces que estuvieran de ese lado de la barca para luego comer. Si tan solo fuera tan fácil. Solo subir en la barca y luego decir donde usted quiere el pez. Decirles que estén ahí y sacarlos. No es lo mismo para nosotros. Esperar una eternidad para que los peces lleguen hasta donde está la barca, luego comer. Todavía se supone que encontremos comida, pero los medios que utilizamos para hacerlo son diferentes. En cuanto a caminar sobre el agua en Mateo 14, Jesús expresó la fe caminando sobre el agua. ¿Alguna vez se nos manda hacer eso como expresión de nuestra fe? No, para nosotros expresamos la fe caminando por aguas profundas y tiempos difíciles. Confiando en Dios y manteniendo nuestro enfoque en Cristo, aquí encontramos un cambio en el modo de hacer las cosas. Piense acerca de alimentar al hambriento. ¿Qué hizo Jesús en Juan 6? Él alimentó a 5,000 personas. Entonces Jesús dijo, «Haced recostar la gente», y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan 6:10-13. Él se revela como Dios al proveer milagrosamente alimento para el necesitado. Él hace una oración y la comida está ahí. Obviamente no es lo mismo para nosotros. Ahora no se supone que no alimentemos al necesitado. ¿Estamos dispuestos a alimentar al necesitado? Sí, pero para nosotros oramos a Dios y Él provee alimento para el necesitado. ¿Por qué no solo utilizamos medios sobrenaturales para alimentar al necesitado hoy? ¿Por qué no solo vamos a las comunidades empobrecidas y simplemente oramos y esperamos a que llegue la comida? Porque Dios ha dicho en Efesios 4 y en 2 Corintios 8:9, sacrifique sus recursos para ayudar a otros que se encuentran en necesidad. Eso es lo que Él nos está mandando a hacer, orar a Dios y trabajar para proveer alimento al necesitado. Piensa en el hablar, piensa en la forma en que las personas reaccionaron cuando Jesús habló. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 al 22. Tenemos que saber que Jesús tenía una autoridad inherente. Él podía decir, yo os digo esto, y lo que sea que él dijera era la palabra de Dios. Esto no es lo mismo para usted y para mí. Para nosotros no hay una autoridad inherente, pero sí una autoridad derivada. Tengo autoridad para hablar la palabra de Dios solo mientras digo lo que la Biblia dice. Yo no puedo decir, yo os digo, y es autoritativo. Absolutamente no. Mi autoridad es solamente hablar la palabra de Dios. Está completamente atada a esta palabra y su autoridad. Está derivada de Dios en su palabra. Piensa en el perdón de pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2, 8 al 12. Con Jesús, él tiene autoridad para proveer el perdón de los pecados. Usted y yo no tenemos esa autoridad. En vez de eso, somos embajadores que proclamamos el perdón de los pecados. Proclamamos su perdón. Todavía estamos confrontando la necesidad del perdón de las personas, pero hay un cambio en el modo totalmente diferente. Cuando se trata de resucitar a los muertos, en Juan 11 Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Juan 11, 41 al 44. Jesús nunca predicó en un funeral. Cada vez que él comenzaba uno en el Nuevo Testamento, el funeral había terminado. Esto no es lo mismo con nosotros. Es Jesús, y lo que tenemos es que resucitar a los muertos con un mandato autoritativo, haciendo una invitación al Evangelio. Hay veces en que él le dice a un hombre muerto, ven a la vida, y así lo hace. Hay otras veces donde él invita a las personas al arrepentimiento. Ahora para nosotros, no hacemos lo anterior, solo hacemos lo posterior. La invitación al Evangelio. Llamamos a las personas a la vida eterna. Estamos abordando este asunto, resurrección de la muerte, pero estamos ordenando a las personas que reciban el Evangelio, no diciéndoles que se levanten ni caminen. Piense en controlar el clima. En Marcos 4, Jesús habla y el clima obedece. Nosotros oramos y Dios responde. No decimos, nubes, vayan allá, vientos y olas, paren. No hablamos así. No nos dijeron que lo hiciéramos así. No estamos llamados a hacer eso. Oramos y Dios responde. Piensa en sanar enfermos. Jesús tenía autoridad para mandar a alguien a ser sano, e inmediatamente sanaban. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Marcos 4, 23 al 25. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y este es el caso. Intercedemos por oración. Como dice Santiago 5, nos reunimos y oramos los unos por los otros en la iglesia como ancianos en la iglesia. Entonces hay diferentes casos. Ahora piensa en la guerra espiritual. Esta es la historia que pongo aquí en Marcos 5. Jesús echando fuera demonios de individuos. Esto es algo que Jesús hace aquí y en otros lugares, pero esto es lo que quiero que tome en cuenta. Nunca se nos manda a echar fuera demonios de individuos. Algunos apuntarían hacia Lucas 10 como el único ejemplo donde este podría ser el caso, y existen grandes implicaciones en este texto para entender nuestra misión hoy en día. Sin embargo, al mismo tiempo, existen elementos en esa misión que son diferentes a nosotros hoy día. Estaban dirigidas a un lugar específico, un tiempo específico y un territorio específico, en un tiempo específico donde el reino de Dios había llegado y estaba ahí en la presencia de Cristo. Nosotros no vemos un mandato de echar fuera demonios a individuos en los evangelios. De hecho, una vez que usted pasa a Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, usted no lo ve otra vez en todo el Nuevo Testamento. Personas echando fuera demonios no está presente en ninguna parte. Esto es algo que vemos en Cristo y que vemos en alguno de sus apóstoles en el libro de Hechos. Pero cuando usted voltea la página de Hechos a Romanos, no escucha nada sobre echar fuera demonios de la gente en el resto del Nuevo Testamento. Enfatizo eso porque quiero que por lo menos nos demos cuenta de que en el Nuevo Testamento la guerra espiritual en la iglesia primeramente no se trata sobre echar fuera demonios de la gente. Enseñaré más sobre eso en un momento. Pero lo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento es eso. Cuando se trata de guerra espiritual, no hay un énfasis en exorcismos o encantamientos o atar y desatar o echar fuera tal cosa o aquella cosa. En vez de eso, vemos un evidente, consistente y audaz énfasis en pelear la buena batalla y arrepentirnos y llamar a otros al arrepentimiento. Esa es la guerra espiritual. En la misma idea que hemos visto en el Antiguo Testamento, y esta es la idea que hemos visto en Cristo, pelear el mal moral en los evangelios, y esta es la idea que vemos en la iglesia y la guerra espiritual. Nunca se nos manda a echar fuera demonios de individuos. Aquí es donde se libra la batalla y la guerra espiritual. Piensen en esto. Apocalipsis 2 y 3 nos dan una explicación de siete diferentes iglesias del Nuevo Testamento en medio de una batalla. Es interesante. La iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Laodicea, que habían nacido en medio de la idolatría ocultista pagana. Toda clase de demonios eran rampante. Curiosamente, cuando Cristo les habla, nunca vemos en ningún punto en Apocalipsis 2 o 3, al igual que el resto de las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, cosas que vemos hoy en conversaciones sobre la guerra espiritual entre los cristianos. Permítame darles algunos ejemplos. Muchos de los escritos en nuestros días comienzan hablando de caminar a una comunidad reprendiendo a Satanás en el nombre de Jesús a cada paso. Eso incluye echar fuera demonios de lugares específicos. Existe una variedad de métodos para echar fuera demonios. 1. El manual de liberación dice, en la liberación fuimos liberados de los espíritus y deseos que tuercen nuestro corazón y engañan nuestra mente. ¿Qué es un espíritu? La ira es un espíritu. La irritación y la autocompasión son espíritus. Odio, envidia, enfermedad, preocupación, engaño, arrogancia, miedo, rebelión, resentimiento, fobia, timidez, vanagloria, confusión, tristeza, acusación, adicción, orgullo, legalismo, homosexualismo, queja, mentira, todos son nombres de espíritus. Si en cualquier momento en su vida usted ha expresado cualquier clase de espíritu o deseo, entonces todavía lo tiene oculto dentro, a menos que haya sido liberado de ello. Entonces, los autores de este libro demandan que usted necesite experimentar una liberación por medio de atar o echar fuera demonios o ciertos espíritus. Para hacer eso, dicen, simplemente haga esta oración. Ato y reprendo al espíritu de llenar el espacio en blanco, en el nombre y por la sangre de Jesús, y ordeno que me dejes ahora, totalmente y completamente. Gracias, Jesús. Algunos exponen sobre esto y dicen, hable directamente al espíritu y tosa y sople para que salga. ¿Qué es eso? Toser es a menudo necesario para liberar el espíritu. Tosa lo necesario hasta que salga. Si el espíritu se manifiesta de forma perjudicial o violentamente, puede ser ordenado. No permita que el demonio hable y altere las palabras de esa oración. Si es alterada, el demonio no tiene que obedecerla. El demonio sabe esto. Estas son las clases de cosas que se encuentran ahí afuera. Son muy prevalecientes y hay variaciones de esto, algunas más excesivas que otras.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.